con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este lunes. A este lunes que es el día que hace 8 del mes de abril, de este 2024. Algunos de ustedes me trasladan sus dudas, inquietudes acerca de esta carrera federativa y me preguntan cómo van las cosas. Bueno, las cosas van. Uno se da cuenta cuando se mete en estas películas de que hay agentes dobles, triples, unos que dicen una cosa y luego hacen otra, y cómo se van aliando de Tebas y el señor Rocha, la Liga y la Federación, con todo lo que se han dicho, ¿eh? Yo no sé qué pasará con los jugadores de la AFE, espero que David Aganzo no esté tan bien con Rocha como está Tebas, pero le doy las gracias a Enrique Cerezo, a don José Silvano de la Ponferradina, a Ángel Torres del Getafe, a Raúl Presa del Rayo, a Fernando Roche del Villarreal por su apoyo y a todos los demás. Miren, hemos tenido un fin de semana de boda, la boda del alcalde de Madrid. Hay que ver lo que ha dado de sí la boda. Qué derroche de críticas y de ofendiditos. Que si gente fea, que si las señoras iban a horteras, que si los novios bailaron el chotis de aquella manera. Pues vea, como todas las bodas, como en todas las bodas. Hay un ejemplo de doble moral, que es, ¿ustedes se acuerdan de la turra que nos dieron algunos con eso de los cuerpos no normativos? Es decir, que uno no se puede reír de un obeso, de un minusválido, de un tipo con una tara física, de un feo, y eso me parece, pues claro, evidente. Pero si nos ponemos muy dignos para explicarles a nuestros hijos que no deben hacer bullying y decirle gordito al gordito o rompetechos al que lleva gafas, que eso no es bonito. Bueno, pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos vayamos lanzando críticas ad hominem. Toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda que este fin de semana se han cebado con los novios y con las personas que han ido invitados a esa boda. Que si este le sobran kilos, que si el otro es una croqueta, que si el otro parece un mermao mental, que si aquel es feo. Incluso algunos de los que han tenido relación con la delegación del gobierno contra la violencia de género eran los que lo firmaban. Uno de los resortes institucionales donde más turra se ha dado con eso respecto a los cuerpos no normativos y tal y que cual. Bueno, solo tienes derecho a no ser un Adonis si eres de izquierdas, como escribe Chapúa Paulaza en ABC. Si no lo eres, todo lo que defienden los hipócritas oficialistas, eso lo es. Hipocresía absoluta. Bueno, fue una boda en la que la gente parece que se lo pasó muy bien, eso ya es mucho decir, que deseamos mucha felicidad a los novios y a los que han asistido a una boda divertida. Que no todas las bodas lo son. Vamos. Hay alguna que para echar a correr, ¿no? Pero bueno, hoy la noticia está en el Senado. Allí se celebra el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas a propósito de la amnistía. No van a ir los presidentes socialistas, ni Paje, porque dicen que no quieren hacerle el juego al PP. Bueno, allá ellos. Está controlada por el PP, pero el Senado no deja de ser la institución natural para que se expresen los presidentes autonómicos. Y esto va sobre todo por Emiliano García Paje. Lo de Paje con la amnistía y con tantas otras cesiones de Sánchez al independentismo es amagar siempre y no dar nunca. Tiene mucho más valor lo que pueda decir Emiliano García Paje en el Senado que los titulares que sabe colar en los medios de comunicación. Además, es en el Senado donde Paje puede debatir, si quiere, con el PP, pero también con Aragonés. Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, va a participar en el Pleno. Es el candidato de Esquerra a las próximas elecciones. Ha dicho que vendrá a trolear al PP. No es así. Va a Madrid a hacer una campaña electoral porque está absolutamente aplastado por el tirón de Carlos Puigdemont. Falta de mayores argumentos, Aragonés hará lo mejor que se le da, ser un grosero maleducado. Un niñato. Porque eso es decir, maleducado de manera infantil. Hablará, no se quedará a escuchar lo que hablen los demás, porque el independentismo catalán es así. Ni ve ni oye lo que no le interesa. Y santas Pascuas. El PP, por parte del PP no estarán todos los presidentes autonómicos, pero sí una nutrida representación. Pues Azcón, Mazón, Mañueco, Guardiola, Díaz Ayuso, López Mira, supongo, Imbroda. Y hoy también se cierra en el Senado la lista de comparecientes en la Comisión Cordo, Collo, pero que va más allá de los trapicheos de quien fuera el número dos de José Luis Ábalos. Como saben, a raíz de este escándalo salieron a la luz actividades empresariales de la esposa del presidente del gobierno y los beneficios que han logrado las empresas que han colaborado en esas actividades. Hoy mismo cuenta The Objective que Carlos Barrabés, el empresario recomendado por Begoña Gómez para concursos públicos, se entrevistó en Moncloa con el propio presidente por mediación de su esposa. Al parecer, Barrabés presentó al presidente y a su asesor económico, Manuel de la Rocha, una plataforma para canalización de fondos europeos. Esta es la de hoy, pero llevamos un goteo permanente de informaciones sobre las actividades de Begoña Gómez. Tantas que la misma aludida ha enviado un escrito de rectificación al diario El Confidencial, que está investigando a fondo José María del Olmo, que es un excelente periodista de investigación, y está haciendo un trabajo muy serio. Ella ha enviado un correo para protestar por esas informaciones, porque dice la esposa del presidente que se ha manipulado un titular, todo lo que quieran. El titular decía la UTE de Begoña Gómez, decía la UTE no es de Begoña Gómez. Bueno, vale, pero eso venía explicado perfectamente la información. Ahora, no ha desmentido ninguno de los extremos de las informaciones publicadas. También Red.es, el organismo público que contrató con carta de recomendación de la esposa del presidente mediante los servicios de la empresa de Carlos Barrabés, ha puntualizado algunos detalles menores de la información, pero no el fondo de la información. Que la empresa recomendada por Begoña Gómez ganó el concurso solo gracias a criterios subjetivos, ya que su oferta económica y técnica era inferior a otras. La semana pasada Alberto Núñez Feijóo adelantó que no pretenden citar a la esposa de Sánchez. Bueno, hoy veremos si citan al presidente del gobierno para que explique los negocios de su mujer. A ver, vamos a ver. La lista de comparecientes se puede ampliar en el futuro, ¿eh? Pero una inquietud que les he expresado a las 7 y que empieza a ser un run-run. Oiga, el 20 de febrero se produjeron las detenciones de Collo, de Aldama, de todos los demás. Y un mes y medio después seguimos sin tener noticias de los volcados de los móviles y ordenadores incautados. ¿Eso es casualidad o no lo es? ¿O es causalidad? ¿O es que se está retrasando hasta después de las europeas? Porque en una operación normal, en menos de un mes ya se habría presentado el correspondiente informe de la UCO. ¿Se está presionando a la UCO para que no realice el volcado hasta después de las europeas? Porque a estas alturas ya tenía que tener los fiscales el contenido de los móviles. ¿Está el director general de la Guardia Civil presionando a la UCO para que se demore esa entrega? Es simplemente una pregunta. Son las 8:09. Vamos a ver qué más nos trae este lunes, Ángela.
Herrera Incope. Hoy comparece en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo la ministra Elma Saiz, justo en el momento en el que se está negociando con patronal y sindicatos asuntos como la jubilación parcial o cambios para aumentar la colaboración con las mutuas. En Barcelona sigue ingresado en estado crítico el hombre de 42 años que, tras intentar suicidarse, ha agredido con un cuchillo a agentes de la Guardia Urbana que le han tenido que reducir a tiros. Más cosas, pocas horas después de que Israel haya retirado gran parte de sus tropas del sur de Gaza, se han retomado en el Cairo las negociaciones para un alto el fuego. Según Netanyahu, no habrá ningún acuerdo antes de que regresen el centenar de rehenes secuestrados por Hamas. Y la ONU y la Unión Europea han condenado el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glass, que ya ha ingresado en la cárcel por presunta malversación de fondos públicos. México ha suspendido sus servicios consulares en ese país.
Y en el partidazo de COPE llegan los momentos decisivos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Después de el espectáculo tremendo de la final de Copa del sábado en Sevilla, impresionante la afición del Athletic, la afición del Mallorca, el partido, los penaltis, la celebración que se viene en Bilbao con la Gabarra el jueves, esta semana y la próxima probablemente sean las dos mejores semanas de fútbol de toda la temporada. ¿Qué eliminatorias de cuartos de final con esos partidos que enfrentan a equipos como Real Madrid City, París Saint Germain Barça, Atlético de Madrid Dortmund, Bayern Arsenal? ¿Qué eliminatorias? Mucha suerte para los equipos españoles. Arranca el Real Madrid mañana en el Bernabéu contra el City. Por supuesto, no hay ni una entrada disponible ni para ver al City mañana ni para ver al Dortmund en el Metropolitano el miércoles.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La semana empieza con la llegada de un frente que va a dejar lluvia intensa y viento en toda la mitad noroeste, especialmente en Galicia, Cantábrico y Pirineos, aunque podría extenderse también al centro peninsular. Donde no está previsto que llueva es en las islas y el Mediterráneo. Allí se espera otra jornada de sol, de calor y de máximas que en zonas de Murcia pueden superar los 30 grados. Atentos también a la calima en Baleares y el este peninsular.
Los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. Como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgate la app y escaneala en caja. Toda esta semana ahorra aún más con Lidl Plus. Detergente líquido color por 2,79. Ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Paco Rosell, director de Voz Populi, ¿cómo estamos?
Muy bien, don Carlos.
Bueno, y Alejandro Requejo también, ¿está bien?
¿Qué tal, Carlos? Sí, aquí estamos.
Bueno, estamos... esta semana se seguirá hablando mucho de Begoña Gómez, ¿no, Alejandro?
Sí, aquí lo has relatado muy bien a primera hora, ¿no? Yo me he acordado este fin de semana cuando hemos conocido ese escrito, una escena fantástica en la película de Tarantino, de Pulp Fiction, no sé si la habéis visto. Uh-huh. Está Samuel L. Jackson en una hamburguesería comiendo una hamburguesa y entran unos atracadores que le apuntan con una pistola en la cabeza, pero él, Samuel L. Jackson, se sigue comiendo su hamburguesa como si nada y dice: disculpe si no me pongo nervioso, pero no es la primera vez que me apuntan con una pistola. Bueno, pues algo parecido podríamos decir en El Confidencial. Disculpe, señora Gómez, si no nos ponemos nerviosos, porque no es la primera vez que nos amenazan con judicializar un caso. De hecho, ojalá lo judicialice. Podríamos, a lo mejor, en un momento determinado, citar a declarar a personas que podrían arrojar algo de luz a cómo eran esas relaciones, de las que seguro que luego podemos profundizar.
Tal. ¿Cómo ve en eso la semana Paco Rosselli?
Pues igual, es decir, ante esto templanza y a lo importante, a los hechos, y los hechos son tremendos. Vamos, de hecho, escribo hoy en Voz Populi sobre ello.
Cartas humeantes,
recuerdo lo de la pistola humeante que comprometió a Nixon cuando se supo la grabación que hizo con su jefe de gabinete, la que uh-huh. daba instrucciones al FBI para que torpedeara el allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata, y yo creo que no existe un caso más llamativo ni más probado que este, sinceramente. Y yo me pregunto, ¿Qué diferencias hay en este caso con el que llevó y fue condenado Iñaki Urdangarín? ¿Presentó menos remilgos, y lo digo en el artículo, Jaume Matas, que alguna de las ministras que han facilitado los negocios de las empresas amadrinadas por la mujer del presidente? Y este, el Begoña Gate, es el Begoña Gate, pero implica directamente a su marido, sin el cual los negocios no fueran, hubieran sido posibles. Estamos ante un escándalo terrible, tremendo, que no sé qué hace la Fiscalía, la verdad. Realmente no sé dónde anda. Pero bueno, también digo que la Fiscalía es como Héctor Cámpora cuando le preguntaba el general Perón, ¿qué hora es, Camporita? Y le decía, la que vos queráis, general. Pues igual, está en esa actitud con relación al gobierno.
¿Y Ignacio?
Pues templanza, como dice Roser, y paciencia, porque los hechos van hablando. No sé si serán judicializables o no, pero plantean responsabilidades políticas inexcusables. Y tarde o temprano van a ir saliendo más. Y el asunto, bueno, pues irá hablando solo. Templanza y paciencia. A falta de explicaciones, claro, pero se van a hacer imprescindibles en algún momento.
Bueno, este es el punto de partida. Luego veremos a dónde llegamos, ¿no? Pero este es el punto de partida de nuestra tertulia de esta mañana. De momento lo que tenemos es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
En España hay casi 1 millón de personas que sufren hepatitis C y desde ahora un centro español ya cuenta con el nivel de excelencia que le permite tratar eficazmente este virus. Es el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que ha demostrado buenos resultados en varios aspectos como son la eficacia, la eficiencia y la calidad de la atención de los pacientes del centro. Se trata del primer centro sanitario que consigue esta distinción aquí en España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
en el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México, todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos, y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos, es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas
sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes que si te unes a Cepsa Go tienes regalo?
¿Cómo? ¿Pero así de sencillo?
Exacto. Si te unes te llevas 5 euros de saldo y además ahorras 5 céntimos por litro en cada repostaje.
Espera. ¿Dices que al repostar también consigo saldo para mi bolsillito? ¡Qué regalazo, no!
Eso es. Consulta condiciones y únete en cepsa.es.
Menuda promo.
Iberdrola. Por ti, por el planeta. Nos trae la salida de emergencia de Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Bueno, hoy me has insistido que querías hablar de la economía del fútbol.
Así es, aprovechando la final de la Copa del Rey maravillosa que hemos tenido, pues mira, vamos a decir que una vez confirmada tu intención también de presidir la Real Federación de Fútbol, yo he pensado que estaría bien repasar lo que significa este deporte para la economía de un país. Por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos, alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que es los últimos datos que tenemos, lo que representa, ojo con esto, el 1,44% del PIB español. Es decir, estamos hablando de un actor económico que excede la órbita deportiva.
Bueno, estamos hablando de uno, no solo uno de los organizadores, el principal organizador del Mundial del 2030.
el principal, ahí es lo que hay que pelearse. Y no es poca cosa, aunque ahí será importante liderar ese mundial, como dices, como aunque es una sede compartida, y a pesar de que hay un estudio de que la Universidad de Harvard dice que en 2016, más o menos es ese estudio, que asegura que esos mega eventos producen beneficios económicos poco duraderos para los países anfitriones, pues hay otros estudios que dicen todo lo contrario. Por eso mi recomendación para los que tengan que trabajar en la organización del mundial es que se evalúe muy bien las expectativas respecto al legado económico que nos podría dejar para la próxima década. Aunque otra cosa sería ganarlo. Ahí sí que es relevante el efecto denominado efecto mundial, una teoría que propone un intrigante fenómeno económico y cuya idea es que los países que logran alzarse con la Copa del Mundo de fútbol experimentan un crecimiento económico que no se esperaba.
Bueno, he leído bastante sobre ese efecto mundial, pero ¿hay estudios que lo corroboren de verdad?
Hay un estudio de Cambridge que, a partir de datos históricos desde el Mundial de 1990, que muestra que los países que victoriosos han registrado de promedio un aumento de su PIB del 1,6% por encima de las expectativas previas a su triunfo. Hay otro estudio incluso de la consultora ING que determinó con detalle que después de su victoria en el Mundial de Alemania de 2006, Italia experimentó un crecimiento económico del 1,9% más de lo previsto. No sé, puede ser casualidad y obviamente ganar el Mundial no garantiza el crecimiento económico. Pero, y sí, ¿no? Como dice Mota, en definitiva, el fútbol es un fenómeno que trasciende el propio deporte, por lo que debería atenderse desde una perspectiva, como bien dices tú, social, cultural, económica. El fútbol español debe ser compatible esencialmente con trasladar algo que ahora está en entredicho: la honestidad, la inclusión, el fair play, el respeto, la cultura, la amistad o los valores que nunca debieron apartarse del denominado deporte rey. No sé, Carlos, yo, como solo conozco a un candidato a presidir la federación, creo que eres alguien que bien pudiera ser para el fútbol español su salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fueron los vecinos los que alertaron a la policía de que una pareja había entrado en un chalet de lujo de Galapagar. Eran un hombre y una mujer que habían accedido a esa vivienda con la intención de ocuparla ilegalmente. Cuando llegaron los agentes, esta pareja de nacionalidad portuguesa de entre 50 y 60 años se negaron a abandonar el domicilio, alegando que llevaban varios días viviendo en esa casa. Los agentes comprobaron que habían entrado hace unas horas forzando la puerta de entrada, por lo que procedieron
a su detención. Llevaban encima 2.000 euros en metálico. Además, se les acusó de provocar daños en la vivienda. Fueron detenidos por un presunto delito de usurpación de la propiedad. Soy Sofía Buera, escucha Herrera en COPE. Es lunes, 8 de abril, y 10 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, vámonos al tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tres alcances que se han producido en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada por la A4 a su paso por Pinto, que genera 10 kilómetros de retenciones. También en la M40 en Barrio La Fortuna en ambos sentidos y ya en la M50 a la altura de Getafe, sentido A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid. Por la A1 su paso por Las Tablas, A3 en Rivas, A42 en Parla y Getafe y ya en la A6 a la altura de Majadahonda al plantillo y Aravaca. Complicaciones también si circulan por la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, y en la zona de Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, dirección A1.
¿Y cómo se circula en las calles de Madrid? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Una hora punta complicada para toda la M30 y sobre todo porque estamos pendientes de un vehículo averiado en la zona sur, en Méndez Álvaro, dirección A4, y aunque se encuentra retirado en una isleta, pero lo cierto es que está generando tráfico muy lento en ambos sentidos por el efecto Mirón. Una hora punta muy repartida ya en todas las entradas a la ciudad y a la zona centro. También destacar la Glorieta de Atocha, los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vamos a comenzar el día con cielos despejados, pero por la tarde no se descarta que pueda caer algún chubasco. Y si eso sucede, llovería barro con toda la calima que seguimos teniendo. En cuanto a temperaturas, hoy vamos a llegar hasta los 20 grados de máxima, las mínimas bajitas, en los 6.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Dos chicas de 16 años están siendo investigadas por la Policía Nacional por ser presuntamente las autoras de un incendio que se ha registrado este fin de semana en una residencia de Ciudad Lineal. Esas instalaciones acogen a madres adolescentes maltratadas y mujeres vulnerables. Las dos menores, según los datos de la investigación, prendieron varias habitaciones y bloquearon las puertas para provocar daños mayores. Las dos son madres de niños pequeños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Llegamos a las 8:30, continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
121 en el primer sorteo, 950 en el segundo, 165 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito son las injerencias rusas en el periodo electoral que se abre en España y en Europa. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Hola, Trump. Buenos días. Entramos en un ciclo electoral otro, muy interesante en España y muy importante en Europa. Para nosotros y para Rusia. Ojo. Me voy a fijar en unos aspectos de la guerra híbrida de Rusia contra nuestro mundo que no deberían pasar desapercibidos. Uno, a través de hackers, bulos, ciberataques y desinformación, los espías rusos van a apoyar cualquier proceso que nos desestabilice. Ya lo hicieron con el procés y los amigotes de Puigdemont, y lo van a repetir con Bildu y con quien puedan. Dos, elecciones europeas. Putin va a intentar que aumenten los antieuropeístas en el Parlamento Europeo, empezando por los ultras del este y siguiendo por los independentistas regionales o la ultraizquierda. Los extremos se tocan. Y tres, lo firmó ayer Pablo Muñoz en ABC. La inmigración descontrolada es uno de los principales riesgos según el informe de Seguridad Nacional. Y yo añado, ¿quién controla militar, política y económicamente África? Mali, Níger, Sudán, Libia, Burkina Faso o República Centroafricana. Exacto. Putin, a través de sus mercenarios y la corrupción de los dictadores africanos. Por no citar otra variable de la guerra híbrida, la fragata Álvaro de Bazán en el Báltico, el ejército de tierra en Letonia o Eslovaquia, nuestros F-18 en Lituania. Trump, el pasado viernes entregamos los premios de defensa de ABC en Capitanía, en Sevilla, y alguien me dijo, no olvidemos que estamos en guerra, en otro tipo de guerra. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta misma tarde. Esta mañana nos hemos juntado aquí hasta las 10 de la mañana, Ignacio Camacho, Paco Rosell, Alejandro Requeijo, para hablar de la actualidad. Ya han visto que la actualidad, pues como todos los días, tiene diferentes puntos de vista, diferentes lugares a los que acudir, ¿no? Diferentes noticias y cada uno se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer. Hemos comenzado hablando de Begoña Gómez, porque hoy publica Paco Rosell un importante artículo en el diario que dirige, en Voz Populi, El Confidencial, donde Alejandro trabaja, continúa con sus informaciones acerca de la mujer del presidente, al igual que hace ABC, donde escribe Ignacio. Y todo ello hace que nos preguntemos si Begoña Gómez era una de las invitadas a asistir, es una forma elegante de decirlo, en la comisión, esa comisión de investigación del caso Coldo que se va a abrir en el Senado. En el Congreso ya sabemos que no, porque además yo no creo que no se va a hablar ni de Coldo, si por los socialistas fuera. ¿Vosotros creéis que el PP dará ese paso? ¿Debería hacerlo, Alejandro?
Debería. El PP, yo creo, Carlos, que tiene que citar a declarar a Begoña Gómez porque, entre otras cosas, lo que está en juego es la propia gestión de la expectativa que genera el Partido Popular entre sus votantes a la hora de hacer oposición, ¿no? De lo que estamos hablando es de citar a Begoña Gómez para que ofrezca explicaciones. Oye, que no es encerrarla en una cárcel de Bangladesh y tirarla allá al mar, es ir a una comisión parlamentaria, que no muerden. Es dar explicaciones, por ejemplo, para que cuente de qué habló con el comisionista del caso Koldo, Víctor Daldama, al mismo tiempo que el gobierno de su marido rescataba la aerolínea para la que trabajaba este comisionista con nada menos que 600 millones de euros de dinero público, que para mí esta es la clave, Carlos. Es decir, que explique si le parece ético, por ejemplo, otra de las informaciones publicadas por mis compañeros José María Olmo y Agustín Marco, si le parece ético promocionar a una UTE para hacerse con una adjudicación de dinero público, insisto, que depende del gobierno de su marido. Mira, yo algo sé del trabajo que han hecho mis compañeros, José María Olmo y Agustín Marco, y me gustaría compartir, Carlos, un par de cosas con los oyentes. Uno, cuando se trabaja con este tipo de material tan, tan sensible, se trabaja siempre con la supervisión de nuestros abogados, es decir, que nadie piense que somos unos locos. Y lo segundo y más importante, me gustaría poner de relieve la valentía de un medio, de los medios que deciden publicar este tipo de informaciones a pesar de todas las consecuencias. El problema no es que Begoña Gómez amenace con emprender acciones legales, ojalá lo haga. Eso, de hecho, como te decía antes, quizá podría ayudar a esclarecer algunas cosas o citar a declarar a personas que puedan arrojar algo de luz. El problema no es ese. El problema es que el gobierno pueda ver en el libre ejercicio del derecho a la información un motivo para castigar al confidencial, por ejemplo, pues oye, retirando publicidad, otras herramientas con las que todos sabemos que cuenta el poder para amedrentar, pero que al menos en el confidencial no suelen tener mucho recorrido. La semana pasada, Pachi López decía en el Congreso, hablad de lo que aparece en los sumarios. Instaba, así casi ordenaba a la prensa, que hablad de lo que aparece en los sumarios. Bueno, lo decía para no hablar o no referirse a las exclusivas de mi compañero Chema Olmo. Me gustaría recordarle a Pachi López que a veces, pocas, los periodistas tienen el mérito de llegar antes que los jueces, y si alguien tiene alguna duda que le pregunte a un personaje que se llama Luis Rubiales.
Paco Rosell debería llamarla a declarar, el PP.
Sin duda, Carlos, yo creo que tiene que dar explicaciones. Yo creo, de todas formas, que ya hemos pasado la fase en la que ya decíamos que el célebre adagio, que la mujer del César debe ser honrada, no solamente debe ser honrada, sino parecerlo. Yo creo que las cartas humeantes, las cartas en las que la mujer del presidente recomienda, hace cartas de recomendación para adjudicación de contratos públicos, como hemos visto en el caso del señor Barrabés, que le organizó el curso de la Cátedra de Transformación Digital Social, pues ya hemos dado un paso muy comprometedor. Y vuelvo un poco a lo que se suele decir, un viejo adagio de Tácito, dice, los países corruptos son los que más leyes tienen. Y yo me permito recordar cómo en el año 91, Felipe González, cuando estaba en pleno fragor de la corrupción socialista, la corrupción felipista en este caso, como ahora es la sanchista, se vio obligado a decir aquello, he recibido el mensaje de la calle, y tomó dos decisiones que fueron importantes. Una, la creación de una fiscalía anticorrupción, y otra, la regulación del tráfico de influencias. Y ojo, yo cuento hoy en el artículo que el tráfico de influencias no solamente afecta a los funcionarios públicos, sino a los particulares. En concreto, la Ley Orgánica 9/1991, en su artículo 404 bis, dice lo siguiente, si me lo permites, Carlos, me parece muy esclarecedor, con el permiso de los oyentes. El particular que influyera en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad y consiguiere una resolución obteniendo por ello un beneficio económico por sí, directa o indirectamente o para tercero, será castigado con las penas de arresto mayor y multa por el importe del valor del beneficio obtenido. Me parece que esta ley que puso en marcha en su día Felipe González, se ha hablado de que fuera un poco el efecto lampedusiano, de que todo cambie para todo que sigue igual, sigue vigente. Y luego hay dos precedentes que a mí me parecen muy claros, Carlos. Primero, el precedente Urdangarín, que se valió de la Fundación NOS, ¿os acordáis?, para su tráfico de influencia y beneficiarse de su posición de privilegio en la familia real, fue condenado, como fue condenado también Jaume Matas, el presidente balear. Y estamos exactamente en los mismos casos. Aquellos que exigían responsabilidades para uno y para otro y que al final fueron condenados, ahora, sin embargo, callan muchos de ellos. Y lo segundo, el segundo precedente, la instrucción de las célebres cartas que el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, remitió tanto al presidente del Banco de Santander,
querido Emilio,
con querido Emilio, o al incluso al BBVA en estas circunstancias, y aquella causa la instruyó el juez Manuel Marchena. O sea, Manuel Marchena, que ha presidido el juicio del 1-O, como todos recordáis. Y Manuel Marchena llegó a una conclusión, que aquello era un cohecho impropio, porque reunía su condición de juez en ejercicio con el captador de fondos, de fondos privados. Y eso está ahí. Por tanto, ya hemos sobrepasado, insisto, Carlos, la fase de que la mujer del cese debe ser honrada y parecerlo. Estamos en un ámbito ya casi judicial, pero claro, aquí a la Fiscalía ni está ni se la espera, viendo su dependencia con respecto al presidente del Gobierno.
¿Y Ignacio Camacho cree que debería el PP convocar a Begoña Gómez?
Sí, y además creo que va a tener problemas con su electorado si no lo hace. Otra cosa es que elija el momento. Probablemente Feijóo en una primera tanda no quiere hacerla desfilar, esperando a que el Gobierno o alguien en nombre del presidente ofrezca alguna explicación, si es que puede. Y bueno, supongo que intenta manejar tiempos. Se le va a hacer complicado porque, bueno, los votantes tampoco tienen por qué entender los entresijos de la política. Y hay evidencias que van aflorando y que requieren explicaciones. El tráfico de influencias, al que se refería Paco hace un momento en el Código Penal, es que precisamente afecta sobre todo a las personas particulares, que son las que trafican con la influencia, porque los políticos profesionales ya ejercen de por sí una influencia que va implícita en su propio cargo. Es decir, el entorno de un personaje público forma en buena medida parte de su responsabilidad política. Evidentemente, pues si el marido o la mujer o el novio o la pareja de un político pues tiene una actividad muy privada, o es profesor o en un instituto, o tiene una tienda de antigüedades, pues es más difícil. Pero cuando esa actividad incide en las decisiones de gobierno, se mueve en ese ámbito, fomenta relaciones y tiene intervención en contratos adjudicados por la administración pública, eso forma parte, no sé si de una responsabilidad penal, eso lo tienen que decidir los tribunales, pero desde luego de una responsabilidad política evidente. Yo de las comisiones de investigación ya sabéis que desconfío mucho, no investigan, simplemente porque no investigan, porque se limitan a hacer una pasarela de acoso político. En España las revelaciones sobre todo sobre corrupción las hacen los jueces y las hace la prensa, y aquí tenemos en la mesa a dos representantes de ese periodismo de investigación. Yo me excluyo, no soy más que un opinionista, pero
Ignacio, no te excluyas, porque yo te incluyo. Hay que recordar las investigaciones que hicimos con el caso Costa Doña en su día,
el diario 16,
el caso con el caso Guerra, presidente, 16, como investigamos los seres, pero, y otro, por cierto, que nos costó pena de banquillo alguno esas investigaciones.
Efectivamente, pero bueno, quiero decir que espero poco de una comisión de investigación, pero también tienen un carácter simbólico en la medida que lo han adquirido los últimos tiempos, y en ese carácter simbólico dejar fuera una explicación de alguien que no tiene necesariamente que ser la señora Gómez, salvo que las explicaciones previas sean insuficientes. Pero el gobierno tiene que salir, y no basta con acusar a Ayuso. Es decir, el único reflejo del gobierno es que dimita a Ayuso. Bueno, vale, ya veremos el caso de Ayuso, cómo va y cómo queda. En mi opinión, no se está defendiendo bien.
Carlos, si me permites,
tiene nada que ver.
Sí,
pero no tiene
si
nada
me
que
permites,
ver. Pero bueno,
dale, hay un dejo, precedente termino, Paco. Con relación a lo que debe hacer o debe hacer ya, aunque diga el Núñez Feijóo que no es su estilo, pero bueno, independientemente de cuál sea el estilo, uno, hay unas circunstancias que te obligan a intervenir ineludiblemente, y yo creo que esta es una de ellas. Hay un precedente. Recordar que el Partido Popular de Andalucía citó en la comisión de investigación la FAFE, que es una de las empresas paralelas de la administración paralela que se creó en tiempos del Partido Socialista de Andalucía, a la mujer de Juan Espadas, el jefe de la oposición en su momento, ahora mismo senador y es alcalde de Sevilla, por el trato de favor que había recibido siendo colocado en una de esas instituciones en las que eran como se dice en Argentina, de los ñoquis, ¿no? Que vas a, simplemente vas el último día del mes a cobrar exclusivamente, prácticamente, ¿no? Bueno, allí se hizo eso. Y la señora de Juan Espadas estuvo allí declarando en esa comisión.
Fue una declaración patética que se hizo viral,
como sabéis.
Fue una declaración patética. El Partido Popular dudó, ¿eh? en ese momento, tú lo sabes, Paco. Dudó porque...
Sí, pero se hizo.
Claro, porque entre los políticos, hombre, al final es total... Pero es que, oye, vamos a ver, insisto, cuando hay reuniones, hoy publica Objetivo una en Moncloa, cuando hay una serie de reuniones, cuando hay cartas donde se apoya la contratación de unas determinadas empresas que a su vez han sido patrocinadoras de las actividades profesionales de la esposa del presidente, es que, oiga, pues alguien tendrá que decir algo. Es que habrá que aclarar esto. Yo no presupongo ninguna culpabilidad. Digo que eso hay que aclararlo porque es una actividad dudosa, como mínimo dudosa. Que luego ya hablamos, si queréis, de estándares democráticos.
Es que no sería...
Un estándar democrático normal, esto hace caer a los
esto que hace caer un primer ministro, como lo ha hecho caer en algunos lugares, recordar en Austria, por ejemplo, que la simple manipulación de una encuesta obligó a la Esperanza Blanca de la derecha austriaca a dimitir en su momento, y no hubo investigación judicial ni de la fiscalía, bastó la publicación en un medio de comunicación.
Sí, pero ahí lo que pregunta Carlos, que yo creo que es importante, es que no sería además tampoco la primera contradicción que le vemos al Partido Popular en temas no menores y que tienen que ver con la gestión de Pedro Sánchez o lo que tiene que ver con el presidente. Por ejemplo, ya hemos visto al Partido Popular sacar a decenas de miles de personas a la calle para protestar contra la amnistía al tiempo que desde el Partido Popular en sus discursos públicos no cierran la puerta a explorar un acuerdo con Puigdemont, como si Junts fuese aquella vieja convergencia con la que te podías sentar a discutir, qué sé yo, pues sobre la gestión de carreteras o infraestructuras. Creo que el Partido Popular en ocasiones demuestra incoherencia o ingenuidad, y ninguna de las dos son buenas para hacerle oposición a Pedro Sánchez. Y creo que era Ignacio el que antes citaba el caso de Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que creo que el Partido Popular tiene que citar a la mujer del presidente del gobierno cuando después de que sea el propio presidente del gobierno en el que el Congreso de los Diputados ha pedido la dimisión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las actividades presuntamente ilegales de su pareja, claro, lo que está haciendo es de facto fijar un suelo ético de exigencia que justifica como mínimo la citación de...
Alejandro, es un efecto boomerang, porque si tú estás acusando y dices que debe dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el novio ha cometido unas supuestas irregularidades con la Hacienda antes de conocerse, pues tanto más te compromete a ti que cuando tu mujer ha hecho esos negocios y ha hecho esas intervenciones desde que tú estás en la Moncloa o desde que estás en la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, lejos de comprometer a Isabel Díaz Ayuso, el que se comprometió en esa intervención fue el propio Sánchez, además de que debiera pedir disculpas a Feijó, cosa que no ha hecho ni él ni la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, cuando lanzó una noticia, absolutamente un bulo, contra la mujer del jefe de la oposición, ¿no?
Bueno, es que... y también, hablando del Senado, en esa actualidad, y de rigurosamente mayor todavía, que ese debate de la amnistía se hace con presidentes autonómicos, iba a ir a Madrid al Senado, Pere Aragonés, pero no van a ir los tres presidentes autonómicos del PSOE, dicen que para no hacer el juego al Partido Popular. ¿De esa sesión esperáis algo o es meramente retórica?
Pues a mí no me parece secundaria. Yo entiendo todo, ¿eh? Entiendo que es una estrategia del Partido Popular para rentabilizar políticamente la amnistía, para retrasar su tramitación, pero bueno, es que no perdamos de vista que la amnistía, bueno, tiene muchas cosas, no parte de un consenso social. La amnistía no parece que vaya a servir para pasar página del proceso, sino para devolver precisamente el proceso a su punto de partida, con un Estado, además, al que le han restado las herramientas para aplicar su respuesta coercitiva que sí tenía en el año 2017. Estamos viendo que lo que nos están diciendo es, y ahora el referéndum, por lo tanto no parece que vaya a ser el punto y final de nada, pero por sobre todas las cosas, Carlos, yo creo que uno de los precedentes peligrosos que ha marcado la relación y el pacto entre Sánchez y Puigdemont, o sus respectivos entornos, es la extraparlamentización de cosas tan importantes como esta. Es decir, que esto se haya discutido en Bruselas detrás de una cortinilla, sin publicidad, y no precisamente en los lugares donde reside la soberanía popular, donde todo el mundo pueda escuchar y donde todo el mundo pueda ejercer la política, el argumento y el contraargumento. Por lo tanto, bienvenida sea el debate en el Senado. Y luego, respecto a la presencia de Aragonés, pues lo apuntabas tú, Carlos, hace unos minutos. Yo creo que las encuestas no le sonríen. Eso creo que pasa por haber habilitado entre todos a un personaje como Puigdemont, del que nadie se acordaba ya horas antes de las elecciones generales. Era un personaje amortizado, casi friki, que vivía allí en Bélgica. Y creo que tanto a Esquerra como al gobierno se les escapó la última oportunidad de haberle planteado batalla de relato y de dialecto a Puigdemont cuando él se enroca en la última fase de la tramitación de la ley de amnistía, cuando perfectamente Esquerra Republicana y el gobierno podrían haber articulado el discurso de, ¿veis?, lo que se pretendía presentar como una solución para todos los independentistas, esos cargos intermedios, al final lo que está haciendo es para blindarse él y está paralizando una ley que viene bien a todo el mundo para salvarse él de las investigaciones en los tribunales que tienen que ver con el terrorismo. Finiquitada esa posibilidad, porque le dieron todo lo que pedía, ahora, amigo, pues atente a las consecuencias.
A mí me parece que no solamente...
Es el desdén.
No, sí, perdón,
tira. Bueno, no, el desdén, una de las características de este gobierno es el desdén por el funcionamiento institucional. Entonces, es que tres ministros del gobierno han llegado a decir que la soberanía popular reside en el Congreso. Mire ustedes, léanse la Constitución. Artículo 2, la soberanía popular reside en el pueblo español. El pueblo español está representado en dos cámaras, la baja y la alta, el Congreso y el Senado. Y es verdad que el Senado tiene menos competencia legislativa, pero la cualidad de representación de soberanía es exacta. Entonces, ustedes no pueden desdeñar a los representantes de los ciudadanos por el simple hecho de que en esa cámara tiene mayoría el adversario. Y ahora encima mandan a Aragonés, que va, en el fondo, va a representar al gobierno. Esto que dice el candidato catalán del PP, de Alejandro Fernández, de que el verdadero candidato de Sánchez es Aragonés, se demuestra o se cumple en este caso. El gobierno dice, bueno, nosotros no nos quemamos, ve tú allí que te conviene, por esta razón que estaba explicando Alejandro, de que efectivamente él necesita confrontarse con Puigdemont indirectamente, ve tú allí, y como el propio Aragonés dijo, voy a trolear al PP. Dice, oiga, ¿cómo se puede decir que va a trolear usted a la Cámara de Representación Nacional, que además tiene concretamente una competencia, es así, exclusiva, de Cámara Territorial, de foro de debate de los asuntos territoriales a los que usted, como presidente autonómico, está obligado a comparecer? Voy a trolear.
Como si fuese la lona de la Porta, ¿no? Delante del Bernabéu.
¿Pero esto qué es? Es decir, ¿qué grado de desdén estamos, a qué grado de desdén institucional estamos llegando?
Sí, vamos a ver. Yo, al margen de lo que habéis apuntado, yo no creo solamente que sea una cuestión de relato, que lo es también, sin duda. Y que evidentemente esto no va a apaciguar absolutamente nada, sino que avala un segundo proceso, que es el que está en marcha. A mí me parece que esto es un proceso, una cuestión de legalidad. Es decir, una cuestión de legalidad porque asistimos a un acto, la amnistía, que es pues la traslación de un acto de corrupción máxima en el que el presidente del gobierno, para seguir al frente del mismo y su investidura, compra su investidura a un prófugo de la justicia, aquel que dijo que iba a traer para ponerlo a disposición de los tribunales, a través de por medio de una autoamnistía. Es un quebrantamiento de la propia ley. Me parece un acto de enorme gravedad que rompe con la Constitución y que sobre todo elimina la igualdad entre los ciudadanos, en los cuales le dota de privilegio a los políticos. Es decir, si eres político, metes un delito, gozas de impunidad absoluta y además si dispones los votos que hacen presidente a alguien, muchísimo, muchísimo más. Eso es lo que estamos. Y ante ese hecho de enorme gravedad, y yo creo que tiene sentido este debate en el Senado, que efectivamente tenemos un régimen parlamentario bicameral, como ocurre aquí o como ocurre en otras lugares como Alemania o el Reino Unido, y por tanto la soberanía popular reside en ambas cámaras. Y por eso a mí me llama la atención mucho, yo me parece, a veces tengo que aplaudir y me parece que tiene mucho mérito algunas afirmaciones que hace el presidente castellano Manchego, pero eso de torear de salón es muy fácil. Donde realmente tienes que torear es en el Senado, que es donde está representado las autonomías, los presidentes autonómicos en esta comisión de las de las autonomías, y ahí tienes que defender tus principios. Y para los para la España constitucional y para la España en su conjunto, además de los ciudadanos de tu territorio, en este caso de Castilla-La Mancha, tienes que defender eso, y lo tienes que hacer en el Senado, y tienes que defenderlo. Aquello que dices cuando te acercas a un micrófono y te entrevistan los periodistas, tienes que decirlo allí donde realmente debe figurar y donde se hace cuerpo, muchas veces cuerpo de ley, alguna de las afirmaciones que haces. Y por tanto, sí, es Emiliano García Page, como otros dirigentes socialistas que han criticado con la boca chica lo que supone la amnistía, debían estar ahí, porque efectivamente Aragonés es el portavoz de Pedro Sánchez hoy en el Senado.
Va a ser bueno, vamos a ver.
Que no se atreve a decir Pedro Sánchez.
Ahora estamos ya en las 9 de la mañana. Después de las 9 hablaremos de las elecciones vascas. Saben ustedes que el próximo día 21 se celebran y estaremos con Eneko Andueza, que es el secretario general del Partido Socialista Vasco, candidato a Lehendakari, que estará en COPE Bilbao. Ahora, de momento, hablamos de Línea Directa.
Es que hay gente que está planeando ya una escapada, directamente. Pero te preocupa, por ejemplo, que alguien entre en tu casa mientras tú no estás. ¿Te interesa el seguro de hogar de Línea Directa? Es que es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Así que cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego. Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
Chicas, notición, hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino. ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es com.uk.lt.md, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Con Herrera en